Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Envían carta a las Naciones Unidas solicitando una intervención en Cuba ante la crisis sanitaria por el COVID-19.
Colapsan las instalaciones de salud en Cárdenas por incremento de los casos de COVID-19.
Se duplican los nuevos contagios de COVID-19 en Cuba. En las últimas 24 horas se registran 6.750 casos positivos y 31 nuevas muertes.
La Guardia Costera repatrió el viernes a 5 cubanos a Cuba, mientras informaba que la búsqueda de 9 cubanos desaparecidos en el mar había concluido.
El presidente Joe Biden pidió a su homólogo ruso compromiso y seriedad para enfrentar los crímenes cibernéticos originados desde territorio ruso.
11 de los sospechosos del asesinato del presidente de Haití fueron detenidos en la embajada de Taiwán en Puerto Príncipe.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, culpó a Nicolás Maduro por la violencia en la Cota 9 o 905 por haber ayudado a armar a las mafias que actúan en esa zona de Caracas.
El Servicio de Control Migratorio de Estados Unidos anunció que no detendrá a las inmigrantes embarazadas, lactantes o en periodo de posparto.
Confirmó el Tribunal Supremo de Italia la sentencia cadena perpetua a 14 represores sudamericanos por la desaparición y muerte de una veintena de opositores de origen italiano en el marco de la Operación Cóndor en las décadas del 1970 y 1980.
Y anuncian que el presidente Biden recibirá en la Casa Blanca el próximo jueves a la canciller alemana Angela Merkel.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos de Cuba, bienvenidos a este noticiero de Radio Martí, edición del mediodía, hoy sábado 10 de julio 2021. En los próximos 58 minutos tendremos el placer de informarles
Carolina Morales
y Alberto Müller. La conducción técnica de este noticiero está al mando de nuestro ingeniero Otón Madariaga y la producción Iván López. El científico cubano Ariel Ruiz Urquiola entregó este viernes en Ginebra una carta respaldada por cientos de firmantes que solicita con urgencia una intervención de organismos de Naciones Unidas ante la crisis sanitaria en Cuba.
La misiva dirigida a la alta comisionada para los derechos humanos, Michelle Bachelet, dice que hay evidencias contundentes de que el cubano de a pie está muriendo de enfermedades asociadas directa o indirectamente al coronavirus y la desnutrición.
Además, denuncia la manipulación de la realidad por los medios de comunicación en manos de organizaciones represivas que responden a la policía política como instrumento de miedo.
Ruiz Urquiola llama dictador y asesino a Miguel Díaz-Canel y lo acusa de rechazar la ayuda del Programa Mundial de Vacunas COVAX y de la promoción del turismo internacional que facilitó la entrada de casi todas las cepas circulantes del virus.
La carta subraya que las alarmas SOS salen desde toda la isla y son ciudadanos cubanos los que abogan por una intervención sanitaria de organismos internacionales.
Y Cuba reportó hoy por tercer día consecutivo la mayor cantidad de casos de COVID-19 y fallecidos.
Hubo 6.750 contagios y 31 muertes al cierre de ayer viernes.
El total de positivos y de muertes es de 231.568 y 1.490 respectivamente.
La provincia de Matanzas fue la que más enfermos reportó en la jornada con 2.657.
Y le siguió Guantánamo con 932 y la capital cubana con 608.
Y en otra noticia, en el municipio Matancero de Cárdenas, donde las instalaciones de salud han colapsado por el incremento de los casos de COVID-19, no se están haciendo pesquisas para detectar posibles contagios, dijo a Radio Martí la activista Hortensia Alfonso. Además, Alfonso señaló que las personas continúan aglomerándose en busca de alimentos y que esta crisis se debe al mal manejo de la situación por parte de las autoridades sanitarias de esa localidad.
Pero sí creo que esta situación autóctona que hay en la provincia y específicamente en la ciudad de Cárdenas no se debe al turismo solamente, sino se debe a al mal manejo de las autoridades sanitarias en la provincia, porque no se están dejando los PCR a la mano de cualquiera, no hay un control de esa situación y entonces al no haber un control no hay pesquisa, al no hacerse la pesquisa, ¿cómo usted puede saber si en una casa hay fiebre para atacar rápido? Si hay personas que la están visitando y tienen fiebre, no hay pesquisa. A mi casa vive 7 días entre Cristina y Minerva. Hace como 2 meses, aquí no viene nadie a hacer pesquisa. Además, la policía está para otras cosas. Ya eso de que la policía estaba cuidando no es cierto. Las personas están sin asobuco en la calle y no pasa nada, porque la policía está indolente, porque es lo que deben hacer, evitar que esas personas propaguen la infección. Pero no está ocurriendo. La gente está con los nasobucos quitados porque está desesperada. Las colas, porque no hay comida, uno sobre otro. Mi tía, que es una anciana de 82 años, en las colas tiene que estar discutiendo con las personas y diciéndoles que se aleen, por favor, porque encima de ella, sin nasobuco, desesperado cuando sacan una croqueta, cuando sacan un pedacito de jamón, porque es que no hay alimento. Las personas están sobreviviendo como perros callejeros buscando comida.
Y el gobierno cubano no encuentra una respuesta para la crisis sanitaria en el país, agudizada por el rebrote de COVID-19. Tomás Cardoso con la información.
Cuba impuso este viernes un nuevo récord de casos de contagio y muertes por COVID-19, mientras que pacientes diagnosticados con el virus denuncian a Radio Martí el caos imperante en hospitales y centros de aislamientos ante la desidia absoluta de las autoridades cubanas. Este jueves fueron trasladados de urgencia para el Hospital Infantil de Santiago de Cuba la hija menor y la esposa del activista Ovidio Martín Castellanos, luego de haber permanecido junto a él y sus hermanos aislados en la Escuela de Arte Pepito Tell en Santiago.
Ahora mismo, mi esposa y la niña, de 1 año y 9 meses, la sacaron para el hospital porque la niña empezó a presentar falta de aire, presentó fiebre y había dado negativo conjuntamente con la esposa. Y en el PCR que le habían hecho ayer, ahora aparece que la niña y mi esposa están positivas.
En Santi Espíritus, el comunicador Adriano Castañeda dio positivo y aún está en casa en espera porque no hay capacidad en los centros de aislamientos.
Tengo algunos síntomas nada, imagínate, no hay medicamento alguno y bueno, estamos esperando.
Osmani Poboda Hernández acaba de salir de un centro de aislamiento en la ciudad de Pinar del Río y nos cuenta.
Las condiciones eran las peores. No había higiene, el alimento malísimo, el agua la ponían por la tarde a las 4, alrededor de 20 minutos.
Beatriz Díaz, desde Jovellanos, denuncia la situación de su hija y nieto, ambos positivos, internados en el Hospital Pediátrico de Matanzas, Eliseo Noel Camaño.
Le han puesto tratamiento al niño, pero a mi hija que está con él allí no le han puesto nada. Estoy harta, ya esto es inconcebible lo que está pasando en la salud pública aquí en la provincia de Matanzas.
La esposa del periodista independiente Vladimir Turró, que está embarazada, aún tiene secuelas luego de haber pasado recientemente el COVID-19 en el Hospital Materno Infantil de Guanabacoa, donde faltaba el agua y hasta los medicamentos, señaló el comunicador.
Adquirió parásitos producto de la mala higiene que existe en el hospital y todo esto desencadena una situación adversa con su salud.
Ya hace 2 semanas que Dairis González Ravelo salió del centro de aislamiento en el Politécnico de la Salud en la ciudad de Morón y aún desconoce si su familia fue contagiada.
Todavía estoy esperando el resultado PCR de mis 2 niños, de mi esposo y mi mamá. Y hace 14 días que yo fui positiva.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
En medio de este marco de COVID-19, el gobierno cubano autorizó el viernes el uso de emergencia de su vacuna anticoronavirus Abdala, informa la agencia francesa de prensa.
La Autoridad Reguladora de Medicamentos de Cuba autorizó el viernes el uso de emergencia del inmunizante contra el coronavirus llamado Abdala. Se trata del proyecto más avanzado entre las 5 candidatas de vacunas desarrolladas en la isla y posee una efectividad del 92,28% contra el riesgo de contraer COVID con síntomas, según el grupo farmacéutico estatal BioCuba Pharma.
Con el autorizo de uso de emergencia, estamos en condiciones de extender la vacunación al resto del país. Y también, ¿por qué no conversar ya con países que se nos han estado acercando con interés de colaborar con a partir de la vacuna Abdala y también de firmar contratos para el suministro y la distribución?
Las vacunas cubanas están basadas en una proteína recombinante, la misma técnica que utiliza la empresa estadounidense Novavax. La autorización de la vacuna se produce cuando el país está más golpeado por la pandemia y enfrenta un fuerte aumento de casos. En total, la isla de 11.200.000 habitantes ha registrado cerca de 225.000 contagios, incluidas más de 1.400 muertes. Otra candidata de vacuna, Soberana 2, también espera la autorización para uso de emergencia, tras haber alcanzado una eficiencia del 91,2%.
Esperamos que próximamente vamos a tener los autorizos de uso de emergencia de la vacuna Soberana y vamos a seguir el proceso para lograr registro sanitario de la vacuna.
El gobierno tiene como objetivo vacunar a todos los cubanos a finales de año. Cerca de 6.800.000 personas ya han recibido al menos una dosis de Abdala o Soberana 2 y 1.600.000 han recibido el esquema completo de vacunación.
Y la activista Thais Mailén Franco Benítez, encarcelada por participar el 30 de abril en la protesta de la calle Obispo en La Habana, agradeció a todos aquellos que exigen su liberación y aseguró que nada cambiará su forma de pensar a pesar de los actos represivos del gobierno.
En una carta escrita a mano y sacada de la prisión de mujeres de Guatao en la isla o en la Lisa, La Habana, Franco Benítez dio las gracias a la gran familia que la rodea y aseveró que con la dictadura no se dialoga.
Las autoridades cubanas acusan a Thais Mailén Franco Benítez y al resto de los participantes de la protesta de la calle Obispo de desorden público y resistencia.
Numerosas organizaciones civilistas han exigido al régimen de Cuba la liberación de los detenidos y el retiro de los cargos porque lo único que hicieron en la calle Obispo fue expresar su solidaridad con el artista del movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara.
Y mientras algunos no encuentran explicación a un acto de violencia donde este jueves fallecieron 4 personas en La Habana, otros apuntan a que se debe a la acumulación de tensiones sociales. Ibe Pacheco ofrece los detalles.
Vecinos del edificio donde el jueves fueron apuñaladas 6 personas en Víbora Park, La Habana, continúan consternados y sin entender lo sucedido. Así lo manifestó a Radio Martí una residente del lugar que prefirió no ser identificada.
No sabemos. Lo parece que se pegó y después se tiró quinto piso, también se mató.
Nos dijo además que el agresor tenía más de 50 años.
Una persona mayor, ya 50, 60. No vivía solo porque ahí está en Italia. Todo fue a unos vecinos.
Quien dijo llamarse Idania comentó a Radio Martí que en el incidente ocurrido en la mañana del jueves perdió vecinos queridos a los que conocía de muchos años. Idania precisó además que el agresor era una persona con una conducta normal, por lo que no entiende lo sucedido.
Los que fallecieron son como familia. Era un buen vecino y todo. Todavía no entendemos qué fue lo que pasó. Ni borracho, ni alcohólico, ni drogadicto, ni nada de eso. Se le cruzó a él ahí algo que él hizo, porque además eran personas con las que él conversaba, o sea, vecinos, ya le digo, ni hubo ni ninguna discusión, ni ningún problema, ni nada. Eso es lo que no entendemos, ¿me entiendes?
Según esta vecina, fallecieron 4 personas, además del atacante que se suicidó, mientras 2 de los agredidos permanecen en estado grave en el hospital.
Él agredió a 6 personas, le pegó candela a la casa y subió para arriba, al último piso, y se tiró de allí el último piso.
El opositor y psicólogo Guillermo Fariñas dijo a Radio Martí que las tensiones sociales acumuladas pueden desencadenar un comportamiento violento que traiga como consecuencia este tipo de actos.
Hay más frustración. No es lo mismo la situación de los años 90, donde hacía muy poco tiempo que había una frustración social y de proyecto social, que ahora, a este tiempo, a esa edad, ya la frustración es de 20 y pico, 30 años. Hay una frustración acumulada en los sujetos sociales y el estallido dentro de cada individuo es mucho más violento medical.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y en otra noticia, intelectuales cubanos y españoles exigieron en Madrid durante la Feria de Arte Arco la liberación del artista Hamlet La Bastida, recluido en el cuartel de la Seguridad del Estado en Villamarista desde el pasado 26 de junio.
La Bastida está sometida a una investigación por incitación a la rebelión e instigación a delinquir, según la poeta Catherine Bisquet, cercana al caso y quien cita como fuente a la madre del artista cubano.
La Bastida regresó a La Habana el 21 de junio tras una residencia artística en Alemania y el 26, cuando guardaba la cuarentena obligatoria por la pandemia, fue detenido. Y pasamos, sin más demora, a noticias de Estados Unidos. La Guardia Costera de Estados Unidos informó este sábado que suspendió las labores de búsqueda de 9 cubanos desaparecidos tras volcarse la balsa en la que navegaban al oeste de Cayo Hueso.
En un comunicado, los guardacostas señalaron que tomaron la difícil decisión de finalizar el operativo sobre las 10:30 de la noche, tras más de 192 horas de búsqueda. En ese lapso, cubrieron por aire y mar un área de casi 20.000 kilómetros cuadrados.
Los 9 cubanos desaparecidos se hallaban en una embarcación con un total de 22 personas a bordo que se volcó la noche del lunes.
El martes, los miembros de la tripulación del buque de los guardacostas Tetis, con el apoyo de un barco recreativo, rescataron a 9 hombres y 4 mujeres.
La agencia de prensa EFE describe como un éxodo silencioso la salida de cubanos en precarias embarcaciones. Es un viaje de muy alto riesgo, ha advertido el gobierno de Estados Unidos.
Y el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos anunció este viernes que no detendrá a las migrantes embarazadas, lactantes o en periodo de posparto, revirtiendo una política del gobierno del expresidente Donald Trump.
La nueva directriz no impide a la agencia iniciar procedimientos para deportar a mujeres en las mencionadas situaciones, pero ya no serán detenidas mientras se resuelvan sus casos, excepto en circunstancias excepcionales.
El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas precisó que en las circunstancias muy limitadas en que la detención fuera necesaria y apropiada, la agencia proporcionará cuidado de salud para garantizar la atención prenatal y postnatal.
Durante el año 2018, las autoridades migratorias estadounidenses detuvieron a 2.089 mujeres embarazadas y a 381 mujeres que amamantaban a sus bebés, según un informe de la Contraloría General.
Y la Casa Blanca dijo en un comunicado que el presidente Joe Biden habló telefónicamente con el mandatario ruso Vladimir Putin para que se comprometa a enfrentar la amenaza de los crímenes cibernéticos desde su territorio.
La Casa Blanca dio a conocer el viernes que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, conversó telefónicamente con el mandatario ruso Vladimir Putin, exhortándolo a que tome medidas contra los grupos que realizan ataques cibernéticos desde Rusia. La Casa Blanca dijo en un comunicado que el presidente Biden enfatizó que Estados Unidos está comprometido a continuar enfrentando la amenaza que representa el ransomware. Ransomware, que los piratas informáticos utilizan para retener datos a cambio de dinero, se ha convertido en un flagelo cada vez más poderoso para empresas en todo el mundo. Cibercriminales lo han utilizado para paralizar a miles de organizaciones estadounidenses, desencadenando una serie de crisis cada vez más notorias. Por ejemplo, en el pasado mes de mayo, ciberdelincuentes congelaron las operaciones del grupo Colonial Pipeline, lo que generó escasez de gasolina, aumento de precios y compras nerviosas en toda la costa este de Estados Unidos. Funcionarios estadounidenses e investigadores de ciberseguridad argumentan que muchas de las pandillas que llevan a cabo los ataques operan fuera de Rusia con el conocimiento, si no la aprobación, del gobierno de ese país. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Estados Unidos dijo este viernes que Rusia continúa reprimiendo a las minorías religiosas y criminalizando la práctica pacífica de las creencias espirituales.
El Departamento de Estado expresó su profunda preocupación por la decisión de un tribunal de Rusia de mantener la designación de extremista a la rama del movimiento Falun Gong en Jacasia, una de las repúblicas de la Federación Rusa.
Las autoridades de Rusia hostigan, multan y encarcelan a practicantes de Falun Gong simplemente por sus actos de meditación y la posesión de textos de naturaleza espiritual, dijo la Cancillería estadounidense en un comunicado.
Washington exhortó a Moscú a poner fin al uso de la designación de extremista como táctica para restringir los derechos humanos y las libertades fundamentales.
Estados Unidos continuará exhortando a Rusia a que respete el derecho a la libertad de religión de todas las personas, incluyendo a los miembros de Falun Gong y de otras minorías religiosas, resaltó el Departamento de Estado. Y pasamos a noticias de América Latina. 11 de los sospechosos del asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse, fueron detenidos en la embajada de Taiwán en Puerto Príncipe, confirmó ayer viernes la representación diplomática en un comunicado.
La embajada taiwanesa dijo que la policía haitiana intentó ingresar a la sede diplomática el jueves para perseguir a los sospechosos que se refugiaron en la delegación y que posteriormente fueron detenidos.
La nota agrega que la operación fue autorizada inmediatamente para demostrar el compromiso de Taipei con el pueblo haitiano y permitir que se descubra la verdad lo antes posible sobre el magnicidio.
La embajada de Taiwán calificó de cruel y bárbaro el asesinato del presidente Moïse.
Y en otra noticia sobre Haití, pero de otra naturaleza, casi la tercera parte de los niños de Haití necesitan ayuda humanitaria con urgencia, dijo la UNICEF, y alerta que la nación caribeña enfrenta la peor crisis humanitaria de los últimos años. Los detalles lo ofrece Radio.
Los niños de Haití, al menos 1,5 millones, necesitan urgentemente ayuda humanitaria. UNICEF alerta de que tras el asesinato del presidente, la mayor violencia e inseguridad complican la llegada de asistencia. Aunque UNICEF dispone de suministros en Haití, la violencia y la inestabilidad prolongadas podrían impedir la entrega y reabastecimiento de existencias de artículos esenciales para los niños, incluidas vacunas, medicamentos y suministros médicos, y el tratamiento para quienes sufren desnutrición. Esta es la peor crisis humanitaria a la que se ha enfrentado el país durante los últimos años y se está deteriorando semana tras semana, ha asegurado el representante de UNICEF en el país. Cuando las pandillas luchan en la calle y las balas vuelan, es difícil llegar a las familias más vulnerables con estos suministros, ha agregado. Durante los tres primeros meses de 2021, el número de ingresos de niños con desnutrición aguda grave en los centros de salud de Haití ha aumentado un 26% en comparación con el año pasado.
Y la alcaldía de Río de Janeiro, una de las ciudades brasileñas más afectadas por la pandemia, aprobó la entrada de público a la final de la Copa América 2021, que se disputará el sábado entre Argentina y Brasil en el Maracaná, informa la AFP.
La final de la Copa América se jugará con público. El mítico estadio Maracaná de Río de Janeiro podrá recibir hasta 10% de su capacidad para el choque entre Brasil y Argentina el sábado. Los hinchas aguardan emocionados.
Es importante en esta nueva retomada ahí.
Que el público regrese es importante para un día tan memorable como es la final de la Copa América. Un día tan importante, tan emocionante, con las dos selecciones más prestigiosas de nuestro continente, Brasil y Argentina. El partido promete, va a ser grande.
Los asistentes deberán presentar una prueba de antígenos o PCR con resultado negativo para COVID-19, tomada hasta 48 horas antes del partido. Y deberán cumplir medidas de distanciamiento en los distintos sectores del estadio.
Brasil es un país de fútbol, entonces traer los partidos de regreso es muy importante para nosotros. Como habrá medidas de seguridad y solo será 10% de la capacidad, creo que es algo bueno que regrese a nuestro país.
La alcaldía de Río adoptó una decisión excepcional considerando los protocolos sanitarios presentados por la entidad organizadora. Con el choque entre dos grandes rivales de la región, la Copa América finalizará tras recibir fuertes críticas por llevarse a cabo en el segundo país con más muertos por la pandemia, con más de 530.000.
Y pasamos a noticias internacionales. Es una noticia muy esperada por la mentalidad democrática de América Latina. El Tribunal Supremo de Italia confirmó la sentencia a cadena perpetua para 14 represores sudamericanos por la desaparición y muerte de una veintena de opositores de origen italiano en el marco de la Operación Cóndor, ejecutada por las dictaduras del Cono Sur en las décadas de 1970 y 1980.
Y en otras noticias, el movimiento subversivo Talibán dijo este viernes que controla el 85% de Afganistán después de tomar importantes cruces fronterizos con Irán y Turkmenistán.
Los talibanes llevan a cabo una ofensiva desde el inicio de la retirada de las tropas de Estados Unidos y de la coalición internacional.
El grupo terrorista dijo que sus fuerzas tomaron el jueves dos ciudades aduaneras claves para la actividad comercial en Afganistán y que generan fuertes ingresos a las arcas del gobierno de Kabul.
Mientras tanto, el Ministerio Afgano del Interior restó importancia al avance de los talibanes y dijo que las Fuerzas Armadas tratan de desalojar a los terroristas de sus posiciones. Bueno, amigos de Cuba, llegamos a uno de los segmentos más esperados por nuestros oyentes, y me refiero a los deportes. Y en los deportes hoy tenemos al compañero y amigo Edemio Navas. Bienvenido a este noticiero, Edemio. ¿Cómo estás?
Muchas gracias, Müller. Buenos días, buenas tardes a ti y a todos nuestros amigos oyentes. Muy bien, esperando aquí, bueno, este segmento deportivo, cuando faltan 4 minuticos para las 12:30 del día. Ya es hora de almorzar, ¿verdad, Müller?
Sí, sí, señor. Bueno, ya tenemos un poco de hambre.
Sí, sí. Anoche, 5 boxeadores cubanos lograron aquí en Miami igual cantidad de victorias. Pero la más impresionante fue del super gallo de Cienfuegos, Gianni García, quien el mismo primer round derrotó por nocaut a DeYor Borny de Estados Unidos. Terminó el combate con directo derecha al mentón del estadounidense y después se fue con su swing izquierda para poner sobre el ring durante 6 minutos al norteamericano Borny, quien tuvo que ser atendido rápidamente por el referee y el médico de ese cartel organizado por Laura Chin y su compañía MR Boxing Promotion. Por su parte, Giovanni Sargilagos, bicampeón mundial de los 48 kilogramos, logró su victoria número 7 a nivel profesional al derrotar por decisión unánime al chileno Juan Pablo Mesa. El espirituano Isaac Carbonell, del peso supermediano, logró llegar a 4 victorias. Derrotó por nocaut a Patrick Pierre, mientras que Fran Díaz logró el título vacante de la Federación Atlántica de Boxeo Profesional al derrotar al minuto 32 segundos del primer round a Philip Aguiaca. Finalmente, Oreste Velázquez debutó el cubano por la puerta grande al superar por nocaut en el primer asalto a Leonard Cannon. En cuanto a las grandes ligas de béisbol, ya anoche debutó el pitcher de las Tunas, Darien Núñez, el número 26 este año que lanza en grandes ligas por Cuba, o que sea que juega, y bueno, el número 378 de por vida en las ligas mayores, incluyendo a los jugadores cubanos que militaron en diferentes equipos en las ligas negras. Darien Núñez lanzó 2 entradas, le conectaron un hit que fue un jonrón y le tocó perder en la derrota de su equipo de los Dodgers de Los Ángeles 5-2 ante el equipo de Arizona. Y el gran prospecto cubano Andy Rodríguez ya firmó un contrato con la compañía que lo va a representar, de Carlos Pérez, el cubano, y bueno, también está representando Carlos al pitcher de Bayamo, Lázaro Blanco. Hoy, mañana domingo, señores, el tercer partido de la gran final de la NBA, Milwaukee del cubano Brook López contra Phoenix, que gana la serie 2-0 mañana domingo, 8 de la noche, hora de Cuba. En cuanto a la Copa América, anoche Colombia derrotó 3-2 a Perú y ganó medalla de bronce. Hoy sábado, la final soñada, Argentina ante Brasil a las 8 de la noche en el Maracaná. Hay que ver este partido, Müller. Mientras que mañana domingo, en la gran final de la Eurocopa de Fútbol, Italia estará jugando contra el 11 de Inglaterra. Y hay que ver también este partido, mi amigo. Así que más deportes, señores, en próximos noticieros aquí en Radio Martí. A todos, excelente fin de semana.
Gracias a nuestro compañero Edemio Navas por mantenernos al tanto de todos los resultados que ya ustedes tienen.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Se duplican los nuevos contagios de COVID-19 en Cuba. En las últimas 24 horas se registran 6.750 casos positivos y 31 nuevas muertes.
La Guardia Costera repatrió el viernes a 5 cubanos a Cuba, mientras informaba que la búsqueda de 9 cubanos desaparecidos en el mar había concluido.
El presidente Joe Biden pidió a su homólogo ruso compromiso y seriedad para enfrentar los crímenes cibernéticos originados desde territorio ruso.
11 de los sospechosos del asesinato del presidente de Haití fueron detenidos en la embajada de Taiwán en Puerto Príncipe.
Y el Servicio de Control Migratorio de Estados Unidos anunció que no detendrá a los inmigrantes embarazadas, lactantes o en periodo de posparto.
Y confirma Tribunal Supremo de Italia sentencia a cadena perpetua a 14 represores sudamericanos por la desaparición y muerte de una veintena de opositores de origen italiano en el marco de la Operación Cóndor en las décadas 1970 y 1980.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos amigos de Cuba a esta segunda media hora del noticiero de Radio Martí, edición del mediodía, hoy sábado 10 de julio 2021. A esta hora les acompañamos en la locución informativa mi colega
Carolina Morales.
Y quien les habla, Alberto Müller. En la conducción técnica de este noticiero tenemos a nuestro ingeniero de sonido, Otón Madariaga. En la producción, Iván López. Y pasamos a noticias de Cuba. Cuba reportó hoy por tercer día consecutivo la mayor cantidad de casos de COVID-19 y fallecidos.
Hubo 6.750 contagios y 31 muertes al cierre del viernes.
El total de positivos y de muertes es de 231.568 y 1.490 respectivamente.
La provincia de Matanzas fue la que más enfermos reportó en la jornada con 2.657.
Le siguió Guantánamo con 932 y la capital cubana con 608.
Y en Cuba, a pesar de la aprobación como uso de emergencia de uno de sus candidatos vacunales, las preguntas sobre su efectividad persisten por el alto número de infectados con COVID-19 que se reportan diariamente y la falta de transparencia en lo que se informa. Amado Gil con los detalles.
Pese a la aprobación del candidato vacunal Abdala como uso de emergencia y los titulares de la prensa oficial que hablan de su alta efectividad, las noticias siguen informando de aumento permanente de los casos de COVID-19 en la isla. Una realidad que necesita explicación transparente del gobierno, dijo el director de Estado de SATS, Antonio González Rodiles, basado en que la ahora vacuna de emergencia ya se le ha inyectado a millones de cubanos.
El punto es que el régimen le ha dado una propaganda terrible a sus vacunas, a candidatos vacunados, y que si son efectivos, pero ya ellos mismos han dicho que se han aplicado más de 6 millones de dosis. O sea, ya debería haber un comportamiento visible de acuerdo a las dosis que han aplicado.
Y no es solo suspicacia, hay ejemplos, nos dijo el periodista Waldo Fernández Cuenca, que se refiere al caso de Matanzas, uno de los epicentros de la COVID-19.
Es curioso de lo que sucede en Matanzas, sobre todo en la ciudad de Cárdenas. Es que la mayoría de la población, por lo menos tengo constancia de la ciudad de Cárdenas, se vacunó hasta la tercera dosis de la vacuna de Abdala. Entonces, ¿qué efectividad tiene ese candidato vacunal que no ha impedido ese alto nivel de contagios en esa ciudad o en toda la provincia? Recientemente se acaba de terminar la vacunación en 4 municipios de la capital, La Habana del Este, San Miguel, Regla y Guanabacoa. Y en el reporte oficial que sale en la televisión cubana, ellos no dan ni una sola cifra de cuántas personas se vacunaron, de qué grupos de edades se vacunaron, de qué reacciones han tenido. Nada, es decir, una opacidad total.
El gobierno cubano ha apostado y apuesta solo a las vacunas que ellos han producido, no a las ya probadas y efectivas que existen en el mundo.
Muy grave y con una responsabilidad legal de Raúl Castro y su gente, porque definitivamente si el resultado de esa vacuna no es lo que ellos están diciendo, al final tendrán que buscar las vacunas o que le donen vacunas o comprar vacunas para inmunizar a su población, porque de lo contrario esa curva sigue creciendo.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y en otra noticia, el movimiento San Isidro lanzó un esfuerzo para ayudar a las víctimas de la pandemia en Matanzas.
El líder del movimiento, Luis Manuel Otero Alcántara, informó en redes sociales sobre la creación del proyecto Botiquín de San Isidro, cuyo objetivo es recoger medicamentos y enviarlos a los necesitados en toda la provincia de Matanzas.
Otero Alcántara expresó la preocupación que siente por la situación sanitaria que vive en estos momentos Matanzas, con el aumento de los contagios y la falta de medicamentos.
Por eso pidió a todos los cubanos que se sumen a la iniciativa de donar los medicamentos que no estén usando en este momento.
Ante la posibilidad de que el régimen imponga obstáculos, el líder del movimiento San Isidro dijo que la situación es de crisis y alarma. Hay que ayudar al pueblo y si el régimen trata de frenar la ayuda, va a demostrar que no tiene interés en aliviar la crisis.
Luis Manuel Otero Alcántara pidió al régimen que ceda ante las iniciativas privadas y las de los cubanos que están en el exterior. Generen corredores, generen fuentes para salvar al cubano, dijo el artista al régimen cubano.
Y siguiendo con las noticias de la pandemia y la escasez de productos básicos representan una doble amenaza en la provincia de Matanzas. La activista Ania Zamora, quien vive en la finca Campuzano, en Carlos Rojas, municipio Jovellanos, habló con Radio Martí.
Bueno, a esa familiar todavía ninguno se le ha realizado el PCR. Ya los síntomas desaparecieron porque tenían diarrea y fiebre, y ya esa diarrea y fiebre desapareció. El positivo ya fue dado de alta y todavía a ellos no le han realizado el PCR. Esto está peor, hay muchos casos, y casos que se queden en su casa sin ir al médico porque tienen miedo. Si dan positivo, ir a los centros de aislamiento con las historias que cuentan los que han regresado de esos lugares. Aquí la situación está crítica. Ellos ayer informaron que viene una brigada de médicos a trabajar aquí a Matanzas porque la situación se les fue de las manos, como se ha ido en todo el país. Pero ¿qué hago yo con tener 5 médicos ahora aquí en el consultorio y sin medicamento? Ayer no estaba con mucha fiebre, una fiebre de 39 grados, no le bajaba. Pues mi hija lo llevó al hospital anoche y andamos locos buscando citromicina. No hay citromicina para darle, que fue lo que le mandaron, y tenerlo en observación. ¿Qué hacemos con esa brigada de médicos si no tienen jeringuilla, no tienen medicamento, no tienen nada? Ellos necesitan ayuda internacional y no lo quieren reconocer. El pueblo está sufriendo. Esto es increíble lo que se está viviendo. Con la falta de alimentos, con los apagones, tampoco tenemos medicamentos.
Y Luis Robles, el joven que protestó el 4 de diciembre de 2021 con un cartel en el Boulevard de San Rafael de La Habana, será juzgado el próximo 16 de junio. Yolanda Huerga amplía la información.
El Tribunal Municipal de 10 de octubre celebrará el próximo 16 de julio el juicio oral contra el opositor independiente Luis Robles Elizástegui, preso en la prisión combinado del Este.
Bueno, el abogado hoy me notificó que el juicio de Luis será el día 16. Ya no se lo informaron a él por escrito, que lo llamaron y le preguntaron si él tenía algún juicio para el día 16. Él dijo que no y le dijeron que el juicio de Luis sería el día 16. Y que solamente podrá entrar un acompañante del acusado.
Informó su hermano Landy Fernández Elizástegui.
La última llamada que me hizo me dijo que estaba recibiendo amenazas de la seguridad del Estado. Y hace aproximadamente 5 días no tengo ningún tipo de comunicación con él. Ha dejado de llamarme. El día 6 y él siempre me llama para informarme de que todo llegó bien y no me ha llamado.
Robles fue encarcelado el 4 de diciembre de 2020 por manifestarse en el bulevar de San Rafael en La Habana con un cartel a favor de la libertad del rapero Denis Solís y por el fin de la represión en Cuba.
El pasado 4 cumplió 7 meses.
La fiscalía pide 6 años para el joven acusado de los delitos de resistencia y propaganda enemiga. En el mes de marzo, la secretaria adjunta interina de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos, Julie Chong, en referencia al preso político cubano, resaltó que nadie debería ser encarcelado por mostrar un cartel. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Y en otra noticia, la organización Prisoners Defenders, con sede en Madrid, denunció ante el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas para la Detención Arbitraria y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que el gobierno de Cuba fabricó el encarcelamiento del rapero Michael Castillo El Osorbo.
El activista y músico contestatario está preso desde el pasado mes de mayo por acusaciones de atentado, resistencia y desacato.
El documento presentado por Prisoners Defenders señala que el caso abierto contra El Osorbo es falso, arbitrario y fabricado con el contubernio de todo el aparato represivo estatal.
El texto dice que el gobierno fabricó los cargos por dos razones. El intento fallido de arrestarlo el 4 de abril y la posterior celebración del rapero con la canción Patria y Vida en el barrio de San Isidro, en la que participaron muchos vecinos sin miedo a la represión.
Esto fue una impecable y maravillosa demostración de activismo pacífico constructivo por los derechos humanos. Resalta el documento que cuenta con el apoyo de Amnistía Internacional.
Y organizaciones que defienden las libertades de expresión y culto publicaron un informe sobre la represión en Cuba en preparación para el examen periódico universal de Cuba en el 2023 ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Debido a la falta de progreso en Cuba en materia de derechos humanos, PEN América, PEN Internacional, Christian Solidarity Worldwide y Free News decidieron advertir al mundo que el régimen sigue recrudeciendo la represión a pesar de las protestas de la comunidad internacional.
El proceso de examen ante la ONU se aplica a todos los países miembros del Consejo. Cuba fue examinada previamente en el 2019, 2013 y 2018.
No obstante, las mencionadas organizaciones denunciaron que el gobierno de Cuba ha descartado las recomendaciones que recibió por parte del Consejo de Derechos Humanos.
Y en otra noticia, que aunque ya la vimos en el segmento deportivo, pero por su importancia, el campeón mundial de boxeo, el cubano Yordenis Ugaz, dio por medio de Twitter que se siente orgulloso por ser cubano, pero a veces siente que hubiese sido mejor nacer en el mar. Ugaz dijo que muchos cubanos como él sienten orgullo y patriotismo, pero cuando ven a personas sumisas defender el fallido sistema cubano, a veces sienten que nacer en el mar hubiese sido mejor. En su mensaje, el campeón mundial de boxeo de peso welter también publicó la imagen de un rostro de tristeza.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 2 de la tarde el partido entre los Yankees de Nueva York y los Astros de Houston.
Soy Lourdes Burrell.
Rubén Ingelía.
Alan Nieto.
Les habla Lecce Ramírez por Radio Martí.
Este domingo, 2 p.m., Yankees versus Astros. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Y pasamos a noticias de Estados Unidos. El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos anunció este viernes que no detendrá a los migrantes embarazadas, lactantes o en periodo de posparto, revirtiendo una política del gobierno del expresidente Donald Trump.
La nueva directriz no impide a la agencia iniciar procedimientos para deportar a mujeres en las mencionadas situaciones, pero ya no serán detenidas mientras se resuelven sus casos, excepto que sea en circunstancias excepcionales.
El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas precisó que en las circunstancias muy limitadas en las que la detención fuera necesaria y apropiada, la agencia proporcionará cuidado de salud para garantizar la atención prenatal y postnatal.
Durante el año 2018, las autoridades migratorias estadounidenses detuvieron a 2.089 mujeres embarazadas y a 381 mujeres que amamantaban a sus bebés, según un informe de la Contraloría General.
Y nos vamos a Nueva York. Se producen inundaciones a la espera de la tormenta tropical Elsa, que pasó por acá, por el oeste de la Florida. Los detalles con la agencia francesa de prensa.
Una serie de tormentas inundó el jueves varias vías y estaciones de metro de Nueva York. Durante la jornada cayeron entre 5 y 10 centímetros de agua, anegando andenes subterráneos y obligando a cerrar temporalmente algunos ejes viales, sobre todo en el Bronx, causando problemas de circulación vial. Las autoridades meteorológicas advirtieron que es probable que haya nuevas inundaciones en la metrópoli, porque se esperan más lluvias empujadas por la tormenta Elsa, que ya pasó por el Caribe y la Florida.
Y el presidente Joe Biden recibirá el próximo jueves a la canciller alemana Angela Merkel, anunció este viernes la Casa Blanca.
La portavoz presidencial Jen Psaki dijo que la visita de Merkel servirá para reafirmar los profundos y duraderos lazos bilaterales con una perspectiva orientada al futuro.
Psaki añadió que ambos dignatarios discutirán los ataques cibernéticos contra compañías de Estados Unidos y la construcción del oleoducto Nord Stream 2 que conectará a Rusia con Alemania.
La vocera de la Casa Blanca afirmó que Estados Unidos sigue considerando que dicho oleoducto es un mal acuerdo y que conllevará a problemas legales.
Y en otras noticias, el presidente Joe Biden firmó este viernes un decreto que apunta a los monopolios corporativos con sectores como los farmacéuticos y los tecnológicos para favorecer la movilidad laboral, mejorar los salarios y bajar los precios de muchos productos.
El objetivo principal es promover una mayor competitividad en la economía de Estados Unidos, dijo Biden en un discurso en la Casa Blanca.
El presidente afirmó que una economía competitiva significa que las empresas deben hacer todo lo posible para competir por los trabajadores, ofreciendo salarios más altos, horarios más flexibles y mejores beneficios.
Y además señaló que el ritmo de formación de nuevas compañías en el país cayó casi un 50% desde la década de 1970, ya que las grandes empresas dificultan que los estadounidenses con buenas ideas entren en los mercados. Y llegamos a noticias de América Latina y el Caribe. Un nuevo enfrentamiento entre policías y bandas criminales se registró en la capital venezolana desde el miércoles, o se registra, con una decena de muertos entre transeúntes, bandidos y un policía, según medios locales. Los detalles, la agencia France Press.
Enfrentamientos entre policías y bandas criminales en Caracas. La capital venezolana enfrenta desde el miércoles una ola de violencia con grupos de delincuentes fuertemente armados. Las autoridades anunciaron el jueves un nuevo despliegue de seguridad que incluyó el cierre de varias vías y recomendaron a la población resguardarse.
Claro, no tiene miedo, padre, pues vuelvo para mi casa todavía, espera que toque un poco.
Uniformados con vehículos blindados se apostaron desde temprano en calles desiertas de El Paraíso, una zona de clase media en el oeste de Caracas, contigua a la barriada de la Cota 905, donde operan violentas bandas que por meses han protagonizado balaceras contra las fuerzas del orden. El gobierno vincula a las organizaciones criminales con un presunto complot para desestabilizar al presidente Nicolás Maduro. El jueves, las autoridades anunciaron una recompensa de $500,000 por información que lleve a la captura de tres líderes de la principal banda de Caracas.
Por ejemplo, ya hoy está cerrado todo. No puedes comprar comida, no puedes comprar nada. La policía cierra todas las instalaciones rápidamente.
En Venezuela no hay cifras oficiales sobre violencia en general, y mucho menos de las muertes dejadas por estos enfrentamientos. El país sudamericano registró 12.000 fallecidos en hechos violentos en 2020, según la ONG Observatorio Venezolano de Violencia, una tasa de 45,6 por cada 100.000 habitantes, 7 veces mayor a la media mundial.
Y un grupo de opositores venezolanos se reunió este viernes con la delegación técnica de la Unión Europea, que viajó a Caracas para evaluar si es posible desplegar una misión de observación para las elecciones locales y regionales de noviembre próximo.
El opositor Carlos Ocariz informó a través de Twitter sobre el encuentro y dijo que la unidad opositora sigue en su lucha por las condiciones electorales.
Ocariz, miembro del partido Primero Justicia, al igual que el dos veces candidato presidencial Enrique Capriles, forma parte del sector opositor partidario de presentarse a los comicios del 21 de noviembre.
El jueves, la delegación europea se reunió con el ministro venezolano de Relaciones Exteriores, Jorge Arriaza, quien declaró que hay un clima político favorable para las elecciones.
Y en otras noticias, la Fundación Internacional para la Libertad, presidida por el escritor Mario Vargas Llosa, analizó los desafíos democráticos, políticos y sociales de Iberoamérica. José Luis Ramos tiene la noticia.
El escritor Mario Vargas Llosa advirtió hacia dónde se encamina el Perú con Pedro Castillo.
Si el candidato que representa el gobierno peruano toma realmente el poder, la democracia y la libertad habrán desaparecido del Perú, como ha ocurrido en Venezuela, como ha ocurrido en Cuba, como ha ocurrido en Nicaragua. Eso es lo que está realmente en debate en el Perú. La democracia, la libertad de un costado y de otro lado el autoritarismo, el totalitarismo representado ejemplarmente por Venezuela.
La 15ª edición del Foro Atlántico Iberoamérica Democracia y Libertad en Tiempos Recios, organizado por la Fundación Internacional para la Libertad, se desarrolló en Casa de América en Madrid. El evento contó con la participación de los jefes de Estado de Uruguay, Luis Lacalle, de Chile, Sebastián Piñera, de Ecuador, Guillermo Lasso, y de Colombia, Iván Duque. Este último responsabilizó a disidencias de la FARC y una facción del ELN del atentado que sufrió hace unos días.
Este tipo de cosas pues no dejan de inquietar, de preocupar, pero como lo dije ese mismo día, seguimos adelante en la lucha contra la criminalidad. Los criminales muchas veces tratan de amedrentar las instituciones y con nosotros no lo van a lograr. Lo seguiremos enfrentando con toda la determinación y con toda nuestra capacidad.
Lacalle señaló la decisión de su país en de firmar acuerdos comerciales por fuera del Mercosur. Piñera se refirió al proceso constituyente en Chile. Lasso, de Ecuador, dijo:
hay prioridades en toda etapa de la vida, y en el gobierno una de las prioridades que establecimos es la vacunación.
Tiempos turbulentos en América Latina, desafíos de la democracia iberoamericana, el fin del populismo en Argentina y un análisis presidencial sobre los grandes retos de la región fueron otros de los temas. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
En otra noticia, América Latina y el Caribe viven una verdadera tragedia provocada por la pandemia del COVID-19 y sus variantes. Nos informa el colega Jorge Orellana.
La situación en América Latina por la pandemia del COVID-19 no puede ser más delicada. La variante Delta del COVID-19, detectada originalmente en India, ya circulan en varias naciones del mundo. Ahora está en Sao Paulo, Brasil, según confirmaron las autoridades del estado más poblado del Brasil. Jan Gorenstein, secretario de Salud de Sao Paulo, dijo:
tenemos una variante que ya es autóctona, o sea, ya está circulando en nuestro medio en personas que no tuvieron un historial de viajes o que hayan tenido contacto con alguien que estuvo, por ejemplo, en la India. De esa forma, tenemos que prestar especial atención.
Nosotros tenemos que dar una atención especial.
atención.
En medio de ese panorama, en Perú se inició la vacunación contra el COVID-19 en las islas flotantes de los Urus, en el lago Titicaca. Es el hogar de indígenas de la región andina de Puno, fronteriza con Bolivia. Rita Susana, miembro y gestora intercultural de la comunidad de los Urus, señaló.
Por primera vez el Estado se ha acercado al pueblo originario. Hoy día se realiza vacunación contra el COVID.
Entre tanto, los laboratorios Pfizer-BioNTech anunció en conjunto que buscará la autorización de las agencias reguladoras de Estados Unidos y de Europa para crear una tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19. El anuncio tiene lugar después de que una prueba en desarrollo mostrara que una tercera dosis incrementa los niveles de anticuerpos de 5 a 10 veces más. Las dos empresas consideran que la tercera dosis actuaría de manera similar ante la variante Delta, altamente contagiosa y que se está convirtiendo en dominante a nivel mundial. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Y llegan 500,000 de dosis de la vacuna contra el COVID-19 desde Estados Unidos a Uruguay, mientras más de la mitad de la población ya tiene las dos dosis. Desde Montevideo informa Leonardo Luzzi.
En Uruguay, el alto ritmo de vacunación comenzó a dar resultados y desde hace varios días disminuyeron los fallecimientos de pacientes con COVID-19, así como la cantidad de casos nuevos y de personas internadas en centros de cuidados intensivos. El gobierno, según lo anunció Álvaro Delgado, secretario de Presidencia de la República, se aseguró acceder a más de 7 millones de dosis de vacunas de distintos laboratorios, número que duplica a la población total del país.
Uruguay es el cuarto país en el mundo en velocidad de vacunación y en cobertura de su población.
Además, en este mes de julio llegarán a Uruguay 500,000 dosis de Pfizer que fueron donadas por el gobierno de Estados Unidos, según lo confirmó Jennifer Savage, encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos.
Esa donación es una parte de los 80 millones de dosis que el presidente Biden anunció el 17 de mayo y refleja nuestra cercanía con Uruguay.
Las autoridades están preocupadas también por la aparición de nuevas cepas como la Delta, que ya está en Argentina y en Brasil, pero que aún no fue detectada en Uruguay. Esto lo dijo el ministro de Salud, Daniel Salinas.
Es una pandemia que hemos aprendido que no termina, es como un bucle donde se van generando nuevas variantes.
En Uruguay se vacuna contra el COVID a los mayores de 12 años. Actualmente, el 64% de la población ya recibió la primera dosis y 47% tiene las dos dosis. Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo.
Un nuevo portal digital informa a los migrantes sobre las restricciones en las fronteras de América del Sur por la pandemia del COVID-19. Radio ONU amplía esta información.
La Organización Internacional para las Migraciones ha inaugurado el portal Suramérica Abierta, una plataforma que brinda a los migrantes información actualizada y confiable sobre las restricciones sanitarias y de seguridad adoptadas por los gobiernos en la pandemia. El sitio web, disponible en español, inglés y portugués, comparte información oficial por país sobre restricciones fronterizas, requisitos de cuarentena y pruebas de COVID-19 para migrantes y viajeros. El portal también ofrece información actualizada sobre puntos de ingreso habilitados y lugares clave como consulados, centros de atención a migrantes y de salud, aeropuertos, pasos fronterizos y puertos. Esta información puede ser consultada a través de un mapa interactivo.
Y Chile alivia cuarentena sin levantar restricción de fronteras en medio de la pandemia de coronavirus. El informe lo ofrece la agencia francesa de prensa.
El gobierno de Chile anunció una reducción de las restricciones por el COVID. La meta es retomar la presencialidad en clases y una mayor apertura en las actividades comerciales, pero se mantienen los toques de queda según las regiones y las restricciones para salir del país.
El objetivo de este nuevo plan, paso a paso, es adecuarlo a las nuevas realidades que vive la pandemia en el mundo y en nuestro país, y también compatibilizar mejor la protección de la salud y la vida con mayores niveles de libertad, de movilidad de las personas, con mayores oportunidades de operación y desarrollo para las instituciones, para los emprendimientos, para las pymes.
El anuncio ocurre cuando más del 73% de la población ya está inmunizada con alguna vacuna contra el COVID. Al mismo tiempo, desde hace 30 días, las cifras de nuevos contagios, muertes y hospitalizaciones en camas de áreas críticas viene bajando paulatinamente y la tasa de positividad a nivel nacional se ubica en 4,45%. El jueves se contabilizaron poco más de 3.000 casos nuevos y 186 muertes por coronavirus, con lo que el país totaliza más de 1,5 millones de contagios y 33.000 fallecidos desde el inicio de la pandemia.
Bueno, amigos de Cuba, llegamos al final de este noticiero de Radio Martí, edición de los sábados al mediodía. Tuvimos el placer de informarles mi colega
Carolina Morales
y quien les habla, Alberto Müller. La conducción técnica de este noticiero estuvo al mando de nuestro ingeniero de sonidos, Otón Madariaga, y la producción en manos de Iván López. Tengan todos ustedes un buen fin de semana y que Dios los bendiga.
Radio Martí Noticias. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 11.860, los 11.930 y en los 13.605 kilohertz. Continúen en sintonía con